Era un día viernes, 10:55 de la mañana, y nos acabamos de enterar que el profesor de las últimas dos horas de clase no venía, no iba a estar. Con lo cual, se pueden imaginar, un grupo de amigos, 15 años aproximadamente, éramos un cúmulo de hormonas que estaba detonándose en ese momento, pensando que ya terminaba, nos iban a largar del colegio y que empezaba el fin de semana. Y nos llegó otra noticia que otro profesor, bastante conocido en el secundario, venía a tomar esas dos horas porque simplemente quería tener una conversación con nosotros. Claro, había una gran fama de este profesor, no lo conocíamos personalmente porque pertenecía al secundario mayor. Nosotros éramos todavía del secundario menor, no compartíamos patio. Así que vino de visita. Esperábamos un argumento jugoso, interesante, un poco de sangre. Sin embargo, nos habló de historia de la cultura, que es muy bueno, pero a esa edad todavía no era el momento. Y en un momento, algo que él toca, un argumento, se entabló una discusión con uno de los que estábamos ahí. Y la discusión fue como una tensión entre este profesor y este alumno. Y en un momento el profesor pregunta: ¿y usted qué quiere hacer? Yo voy a conquistar el mundo. 15 años. Y el profesor lo mira y le dice: ¿y después? ¿Qué? No, yo voy a conquistar el mundo. Excelente, dice. ¿Y después? ¿Qué va a hacer? Sonó el timbre y nos salvó, salimos. Vino el fin de semana, nos olvidamos rápidamente de ese episodio. Pero a todos en el fondo nos quedó la pregunta, por lo menos fue mi sensación. ¿Y después qué? Hace un par de años fue el reencuentro después de los 25 años de egresado, a lo cual no participé, me parecen patéticos. Y en ese reencuentro me comentaron, porque no estuve, que volvió a salir esa pregunta. ¿Te acordás cuando fulano se armó esa discusión y dijo: excelente, señor, y después qué? No solo dar, sino despertar, no solo transmitir, sino dar espacio para conectar con la propia necesidad, con nuestra sed de verdad, de plenitud. Jesús, como verdadero maestro, no solo nos enseña dándonos a conocer quién es el Padre, el corazón del Padre y lo que nosotros somos para Él. No solo es maestro porque nos enseña, sino sobre todo porque despierta en nosotros lo que estaba dormido. Por eso, como dijo el Padre Federico el domingo pasado, Jesús viene llamado el maestro de las preguntas, porque sus preguntas nos obligan a tomar posición y nos quitan el sueño, el sopor. Son preguntas que calan hondo. Algunos ejemplos. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús al ciego. ¿Qué buscan? A Juan y Andrés. Pedro, ¿por qué dudas? Esto que les enseñé, ¿les escandaliza cuando habla de la Eucaristía? Y el domingo pasado dijo: ustedes, ¿quién dicen que soy? La respuesta es personal, pero nos obliga a respondernos con claridad y verdad. Cada uno de nosotros pudo haber ensayado una respuesta que no se obtiene con 5 o 10 minutos de reflexión, sino que es una pregunta que se transforma en un motor de búsqueda permanente. Y la respuesta definitiva, es la voz del Padre en el Tabor. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y su identidad revelada. Su rostro, dice la palabra, resplandecía como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. De un lado Moisés, del otro Elías, Jesús al centro. En el Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, donde se encuentra el episodio del monte Tabor, hay un solo hilo conductor, o al menos quisiera rescatar un hilo conductor que atraviesa varios capítulos del Evangelio, no son pocos, del 13 hasta el 17. Una pregunta es ese hilo conductor. ¿Quién es Jesús para mí? Porque es fundamental esta pregunta, porque de su respuesta depende si entro o no a caminar detrás de Él siguiéndolo, si vale la pena o no vale la pena seguirlo, si es alguien más o alguien que vale la pena escuchar. En el capítulo 13, Jesús está predicando en la sinagoga. Y predicando en la sinagoga de Nazaret, de donde él creció, sus paisanos que están ahí, asombrados por la sabiduría de sus enseñanzas, dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Su madre María no vive con nosotros, sus hermanos, sus parientes no están acá entre nosotros. ¿Y de dónde le viene esta sabiduría? ¿Y él quién es? Así empieza el capítulo 13, termina el 17. Este es mi hijo, muy amado, escúchenlo. En el medio pasa de todo. Juan el Bautista, antes de ser apresado, manda a preguntar: ¿eres tú o debemos esperar a otros? Como respuesta, Jesús realiza un montón de signos. Multiplica los panes 2 veces. Enseñó con autoridad, dice la palabra de Dios. Curó a los enfermos. Caminó sobre el agua y volvió a preguntar a sus discípulos: ¿la gente qué dice sobre mí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió acertadamente, sabemos, no con los pensamientos del mundo, con criterios humanos, sino que le fue revelado de parte del Padre y por eso se convirtió en la piedra fundamental. Pero luego Pedro, un poco después, ahí nomás, cuando Jesús habla de la persecución que debe sufrir de parte de los escribas, de los sumos sacerdotes y de los ancianos, Pedro mismo lo llama aparte a Jesús. Esta imagen es hasta tierna, diría yo. Llama aparte a Jesús y le dice: Dios no lo permita. Eso no va a suceder. Como quien dice: ¿cómo se te viene en mente a vos que el Mesías va a ser como vos querés que sea? Dios no lo permita. Y la respuesta de Jesús es muy directa: retírate, vete detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. San Pablo, en la carta que leímos a los romanos, dijo: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. Es decir, piensen con los pensamientos de Dios. Para responder a la pregunta ¿quién es Jesús para mí?, es necesario pensar con los pensamientos de Dios, no con los pensamientos de los hombres. Por eso es necesario transformarnos. Estos capítulos del Evangelio de Mateo no son otra cosa, creo que una imagen de nuestra vida. Si queremos seguirlo a Jesús, es necesario responder a esta pregunta: ¿quién es Él para mí? Pero para responder, tenemos muchas veces en el camino que purificar nuestras ideas, cambiar enfoque, alinearnos con Jesucristo. Tal vez en un momento en nuestra vida hemos visto signos de parte de Dios. Comenzamos a seguirlo tímidamente, con curiosidad, hasta que en un momento se nos pidió con fuerza la fe en Él. Una fe que tiene que ser purificada. Para poder llegar al Tabor y sorprendernos al conocer a Jesús, nuestra fe tiene que pasar por la purificación. O como dijo Jesús, es necesario renunciar a sí mismo, pasar por la cruz y perder la vida. ¿Cómo se entiende esto? Renunciar a sí mismo, pasar por la cruz y perder la vida. Hay 2 modos de entender la vida en la palabra de Dios: según Dios o según los hombres. Vivir la vida según los pensamientos del mundo, según los hombres, es querer tener todo para mí, donde la máxima aspiración es estar cómodos, no tener sobresaltos, estar seguros y procurarnos muchas cosas. Pero el que quiera salvar su vida así, la pierde. Porque vivir así es como recibir algo precioso y esconderlo, guardarlo para nosotros, y se echa a perder. Y terminamos sintiéndonos amenazados porque cualquier cosa lo pone en riesgo. Vivimos en Argentina, además. Cualquier cosa atenta contra esto. Y en la cruz y en la frustración las terminamos encontrando, pero sin Cristo. La vida, según Dios, con los pensamientos de Dios, es un don precioso que se multiplica y crece cuando se da, se entrega. Como fuimos amados y somos hoy amados, nuestra vocación es amar, darnos. Perder la vida por Jesús significa dar la vida para ganar más vida todavía. Cuando entramos, y solamente cuando entramos en esta lógica, entramos en la lógica y en el estilo de Jesús. Y podemos responder mejor a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque podemos hacer experiencia de Él, conocerlo casi por empatía, diría yo. Me llama la atención cómo muchas personas que llevan adelante voluntariados, que realizan tareas, que dan de sí mismo, o que viven la vida en esta clave, dándose en el día a día, en el trabajo, en la familia, en las amistades, entregándose, tienen un conocimiento de Jesús extraordinario. Entonces, viviendo así, según el estilo de Jesús, Jesús no viene a llenarnos de regalos para que estemos contentos, sino que viene a salvarnos, para que seamos felices, dándose Él mismo como nuestro regalo. No viene a calmar las tormentas, aunque lo hizo, sino a enseñarnos a caminar sobre la tormenta. No viene a calmar nuestra hambre de pan material, aunque lo hizo, multiplicó 2 veces los panes, sino viene a calmar y saciar una sed que tenemos de verdad y se convierte en la linfa que alimenta nuestra vida. Y de a poco nos invita a caminar tras sus pasos. No viene a ser temido, sino a ser amado. No viene tanto a ser obedecido, cuanto a seguirlo con toda nuestra vida. Y Él, Jesucristo, a quien le sigue, le ama y lo busca así, según los pensamientos de Dios, se le revela como en el monte Tabor. Dijo el Evangelio un renglón más allá de lo que leímos hoy. Está escrito, búsquenlo. Dice así: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Aquellos que entran en esta lógica, en esta sintonía, en los pensamientos de Dios, verán al Hijo del Hombre venir y experimentarán el reino. ¿Cómo entrar en este modo de entender la vida? No es un esfuerzo, aunque lo implica, sino que es una capacidad dormida en nosotros, que Jesús vino a despertar con sus preguntas. Hoy le dejo una. ¿Dónde veo que el Señor me pide entregarme más? ¿Dónde, cuándo, cómo me pide el Señor entregarme y amar más? Nos puede ayudar a entrar en esta sintonía con Jesús, tener los pensamientos de Dios y así responder a la única pregunta que vale la pena responder. ¿Quién es Jesús para mí?